Sí, buenas tardes. Iniciamos esta mesa redonda. Previamente tengo que hacer un anuncio que me ha pedido la organización, y es que a las 9:30 en el auditorio frente a la Facultad de Económicas hay una cena que creo que tiene música, me parece también. Es informal, ¿eh? La cena no hay que ir de traje, ¿eh? Bueno, iniciamos esta mesa redonda, la conclusión del concurso por insuficiencia de masa, con la presentación de los ilustres ponentes que nos acompañan y a los que en nombre de la organización quiero agradecer su presencia. Don Juan Francisco Garnica Martín, actualmente presidente de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, especialista en mercantil, profesor asociado de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Antes fue magistrado del Juzgado Mercantil número 1 de Barcelona y profesor de la Escuela Judicial. Autor de diversas publicaciones en materia concursal, particularmente en dos materias, los aspectos procesales del concurso y la solicitud del concurso y su publicación. Ha colaborado en obras colectivas como los coordinados por Miguel Ángel Fernández Ballesteros y los coordinados por Sagrera Sala y Ferrer. Don José María Blanco Saralegui ingresó en la carrera judicial en 1999. Primer destino fue en Vendrell, Tarragona, en el 2001. Ascenso a magistrado en Telde en 2003. Posteriormente fue trasladado al juzgado de primera instancia número 6 de Tarragona y el juzgado de primera instancia número 4 de Orense, con competencia en mercantil. Después fue titular del juzgado mercantil número 1 de Pontevedra y actualmente está de titular en el juzgado mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. Autor de diversas ponencias en materia fundamentalmente mercantil y procesal, así como de comunicaciones en congresos, y autor de diversas publicaciones en revistas científicas en materia concursal. Es especialista en asuntos propios de lo mercantil por pruebas de selección del Consejo General del Poder Judicial del año 2006, la segunda promoción. Bueno, antes quiero comentar el formato de esta mesa redonda. Es intención de que sea un formato dinámico, entonces, en base a cuestiones y respuestas lo más prácticas y concretas posibles, ¿no? Seguro que después de ellas, en cada turno de las cuestiones, cualquiera de los asistentes puede intervenir por las dudas que le pueden surgir. Yo he preparado una serie de cuestiones que se han repartido entre los dos ponentes y que la única finalidad es que sirvan de base de partida y que originen unas nuevas preguntas o dudas por parte de todos los asistentes. Y sin más, le paso la palabra a los dos ponentes.
Bien, hemos quedado que comenzará haciendo una breve introducción, nada más que una introducción, mi compañero José María Blanco, pero antes quiero aprovechar la ocasión, ya que he tomado la palabra, para agradecer la amable invitación que se me ha cursado de venir a una actividad como esta, en la que, lo digo sinceramente, no es un cumplido, es un placer hacerlo porque vengo a aprender, sin duda que vengo a aprender, el mero hecho de haber tenido que preparar la exposición, las dudas que origina la materia, ya es una gran ocasión para aprender, de manera que mil gracias por esta amable invitación que me da ocasión de poder reflexionar de un tema tan interesante en mi actividad profesional. Y dicho eso, también hay que hacer un segundo agradecimiento a Emilio por el trabajo que modestamente ha presentado, pero el cuestionario que nos ha presentado, que nos ha expuesto, resume magníficamente las cuestiones esenciales, de manera que es el mejor método que podemos seguir para hacer la exposición de los problemas que nos plantea, que plantea la materia que tenemos por delante. De manera que, José María.
Vale, pues gracias, Juan. Y lo primero de todo, también el capítulo de agradecimientos a la organización, al Consejo Galego de Economistas, que ha contado un año más conmigo, y estoy francamente agradecido. Y personalizado, pues, en Diego Comendador, que me, desde luego, siempre es un placer contar con invitaciones de esta clase, ¿no?, para estar con un público pues tan distinguido como lo son ustedes. Yo, en esta mesa, en realidad, o sea, puedo aportar la visión del juez de a pie, pero, de todas maneras, todo lo que pueda decir yo, tómenlo a beneficio de inventario, porque tenemos a la sección 15 aquí, que ya saben que, acto seguido de que salgamos de las jornadas, lo que diga Juan Garnica va a ser trending topic en Twitter, ¿no? Entonces, lo que diga yo, como les digo, pues matícenlo y esperen lo que pueda corregirme la superioridad, que para eso está. En todo caso, agradezco también a Emilio el hecho de que se haya tomado la molestia de sistematizar una serie de cuestiones al respecto del 176 bis, que es uno de los artículos que más quebraderos de cabeza nos está dando a todos los que estamos en esta materia, ¿no? Porque, aunque la vocación de ese precepto pues es claramente loable, y es que Hay cuestiones que veníamos ya desde antiguo y desde la inauguración de los juzgados de lo mercantil pretendiendo dar soluciones lo más dinámicas posibles, es decir, el problema de los concursos sin masa siempre estuvo ahí, siempre hubo soluciones para el problema de los concursos sin masa o sin masa inicial, al menos, ya sabían que hay algo, al menos existían dos tendencias jurisprudenciales pues claramente contrapuestas, ¿no? Una la encabezaba precisamente la Audiencia Provincial de Barcelona, que era la negativa, aquella que adoptaba ese criterio de forma muy, muy, muy restrictiva, entendiendo que tenía que agotarse todas las posibilidades que el concurso ofrecía a los efectos de la declaración. Otras, encabezada más por número que por otra cuestión, porque básicamente en Pontevedra hemos tenido la fortuna de tener una audiencia muy rápida que nos ha resuelto las cosas muy rápidamente, encabezaba la tesis contraria, lo cual nos facilitó mucho las cosas a efectos de poder inadmitir determinados concursos que estaban abocados precisamente a la depauperación ya inicial del activo y, por lo tanto, la imposibilidad de dar cualquier tipo de solución convenida o negociada al concurso acreedores, ¿no? Pero, en todo caso, cualesquiera que sean estas perspectivas, lo cierto es que 176 bis da una vuelta de tuerca más y, pretendiendo afinar lo que ya se venía haciendo con respecto a la determinada exigencia o no de un determinado activo inicial como presupuesto del concurso, siquiera implícito, lo que viene es a plantear una serie de problemas, la verdad que, francamente, difíciles de solucionar si no es con un criterio hermenéutico, en muchas ocasiones, retorcer la disposición legal literal cuando no directamente saltárnosla, porque, como veremos, hay algunas contradicciones que yo entiendo que son insalvables. Las preguntas que ha planteado Emilio las hemos intentado sistematizar más o menos en dos o tres grandes grupos, ¿no? Entonces, uno de ellos tiene que ver con los problemas que puede dar la declaración inicial de la declaración originaria de insuficiencia de bienes para satisfacer los créditos contra la masa. El segundo grupo de cuestiones vendría dada por la insuficiencia sobrevenida de bienes, es decir, el 176 bis 2, no el 176 bis 4. Después, una serie de problemas procesales que nos pueden dar el régimen de recursos, etcétera, el régimen de recurso de apelación. Un cuarto bloque que puede dar lugar el criterio de los pagos de ese crédito, de esos créditos contra la masa, esa alteración del orden establecido en el artículo 84 para el pago de los créditos contra la masa que se produce por la constatación de la insuficiencia de la masa activa. Y, en definitiva, y como último de los bloques, aunque no necesariamente por este orden, porque las preguntas, como ha dicho Juan, pues el formato pretende ser dinámico y siempre que venga más o menos a cuento, pues interrúmpanos en lo que sea necesario, los problemas que da esa extinción que aparece como necesaria, como consecuencia necesaria en el artículo 178 de la personalidad jurídica del concursado, persona jurídica, por consecuencia de la declaración de insuficiencia de la masa activa, ¿no? Entonces, dicha esta pequeña introducción y más o menos asumidos estos pequeños bloques, una de las primeras cosas que planteaba que se planteaba en el cuestionario que se nos ha sometido a consideración.
Sí, pero permíteme que antes sí. Yo diga también una cosa. Vamos a hacer una ponencia un poco a dúo. Sí.
Desordenada, por tanto,
sí,
y perdón.
Si yo tuviera que resumir la reforma, diría en la siguiente forma: teníamos un problema y ahora tenemos muchos. Ese es el gran mérito de nuestro legislador, ha sido ese. Eso no quiere decir que todo sea negativo, lógicamente. ¿En qué? ¿Cuál era el problema? El problema era que teníamos muchos concursos sin masa y ese problema era muy gordo, es cierto. Ahora tenemos muchos problemas, aunque más pequeñitos podemos decir, problemas jurídicos, esos que tiene, solamente nos atormenta a los que lo tenemos en el momento, ¿verdad? El problema era que había que resolver esos concursos sin más. Y en lugar de seguir el modelo que sigue la normativa internacional de recomendado uso y otros sistemas jurídicos, que era convertir el problema en un presupuesto de declaración de concurso, esa era la solución sensata, pues en lugar de hacer eso, nuestro legislador se ha puesto a inventar. Y han inventado que es mejor convertirlo en causa de conclusión. A partir de ahí, lo que tenemos es, como José María ha adelantado, es un montón de problemas que resolver y que ya intentaremos ver cómo los resolvemos, pero ya hay que anticipar que mal, que no hay una forma de cuadrar bien este círculo, salvo quizá darle la vuelta y decir, bueno, donde el legislador ha dicho que esto es causa de conclusión, entendamos dicho lo que venía diciendo la doctrina jurisprudencial antes, digo, la sección de Pontevedra, que venía convirtiéndolo en eso, en un presupuesto de la declaración. Eso es admisible. Lo que ha hecho nuestro legislador, ya veremos que no es admisible, me refiero intelectualmente. Por tanto, yo creo que estamos ante una pequeña o una gran, según se mire, chapucilla, podemos decir, con lo cual luego significa que vamos a tener que afrontar problemas que yo no sé cómo los vamos a resolver si no es ignorando la norma, ignorándola además de forma tajante, diciendo no, allá donde dice la norma que se extingue la personalidad, pues tenemos que decir, pues no puede ser, pues habrá que seguir otra solución. Ese es el gran problema que tenemos enfrente, de manera que disculpar si en alguna de las respuestas que demos a alguno de los problemas, pues no es satisfactoria. El problema, la verdad, es que tenemos es tan gordo, los problemas son tan gordos, que no resulta fácil cuadrarlos. Ahora sí, quizá podemos empezar ya con la primera de las cuestiones.
Sí, la primera de las cuestiones era la que se nos sometía a nuestra consideración, es si el juez del concurso, en los supuestos de esa declaración conclusión originaria, con el mismo auto de declaración, que sabéis que esto sustituye, como hemos mencionado, al sistema anterior. El sistema anterior era de inadmisión por falta de concurrencia de un presupuesto implícito del concurso. Ahora es declaración-conclusión en el mismo auto declaratorio del concurso. Si el juez del concurso tiene información suficiente, de forma general o de forma generalizada, para poder realizar una declaración de esta naturaleza. Yo particularmente creo, antes he oído algún comentario en el sentido de que esto se está utilizando de forma generalizada y es verdad que se utiliza más de lo que se utilizaba antes, pero tengo que decir que hay una distinción clara inicial entre el presupuesto de utilización normal, que es el de la persona física, y sobre todo el de la persona física no comerciante, frente al criterio de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque una persona física no comerciante, el típico deudor, consumidor, y normalmente un consumidor pues de buena fe, salvo quizá agasajado por determinados excesos ofrecidos por todo el sistema que hemos venido padeciendo y que ha venido a consumir, que ha venido a terminar en lo que estamos padeciendo ahora, pues lo cierto es que es muy difícil de seguir el rastro como a una persona jurídica. Y además, las actuaciones que pueda realizar en los dos años anteriores a la declaración de concurso tampoco son tan fáciles de identificar. El sistema de calificación, en el caso de persona física, saben que no opera la responsabilidad concursal, por lo tanto, tampoco es algo ahí donde se pueda acabar rascando algo que poder reintegrar a la masa. Entonces, creo que es un sistema pensado, como bien decía Conchita, o esa intención fue la de la Comisión de Codificación, que preparó el borrador de anteproyecto de la norma, de utilización general para las personas físicas en las que se constatase que había activo insuficiente para poder presentar el concurso, ¿no? Aparte que saben que en el caso de declaración con conclusión, en el caso de la persona física, como no hay extinción de la personalidad jurídica, tampoco pasa absolutamente nada, más allá de los problemas del eterno retorno de la situación de insolvencia, porque evidentemente cuando una persona física se le declara y concluye, normalmente todos los problemas asociados a esta declaración, porque no habrá salido de la situación de insolvencia, pues pueden ser muy acentuados. Pero yo lo que he venido a decir es que en los supuestos de concurso de persona física, por supuesto, el juez cuenta con información insuficiente, pero que un administrador concursal tampoco está en condiciones óptimas para poder suministrar o suplir esa información insuficiente. Y entonces, que si esa carencia de bienes inicialmente presentada con la documentación del concurso, que se presume veraz, otra cosa es que lo sea, no ofrece determinados datos que puedan de los que se puede inferir la posibilidad de acciones de reintegración para la masa, me parece que la actuación es perfectamente posible y consistente. De hecho, las primeras resoluciones que he dictado en este sentido han sido avaladas por la Audiencia Provincial de Pontevedra. Distinto es el caso de las personas jurídicas. Yo no veo si efectivamente está generalizado, creo que es un problema que diferir a la actuación del juez o a la opinión del juez, una opinión que no es técnica, por más que pueda examinar la documentación con cierto criterio, si efectivamente va a haber masa reintegrable y mucho menos a esas alturas, si ha habido algún supuesto de calificación culpable que además pueda determinarlo la exigencia de responsabilidad concursal. Por supuesto, yo creo que el juez a esta pregunta hay que considerar con carácter general, salvo supuestos a lo mejor muy cualificados, que el juez no cuenta con información suficiente y necesitará la información de un técnico que es la administración concursal. Yo lo que puedo decir desde mi experiencia personal del juez de a pie es que el criterio de utilización del 176 bis inicial, originario, es ciertamente muy restrictivo en el caso de las personas jurídicas, muy restrictivo. ¿Querías hacer un apunte?
Sí, únicamente decir que desde la perspectiva de la audiencia, afortunadamente, tenemos poca intervención en estas cosas y nos ha llegado poco, pero nos ha llegado uno que justamente en la deliberación de esta semana nos sorprendió, porque se trata de una persona jurídica y, segundo y esencial, se trata de un concurso necesario. Y el acreedor que había solicitado el concurso fue tan agresivo al decir que estaba en insolvencia, que pintó, dibujó un panorama tan desolador, que el juez de concurso dijo, es tan desolador que cómo voy a no archivarlo. Y lo archivó. Bien, faltaría más, ¿verdad? Lo concluyó. De manera que, pues no, quizás sea el colmo del exceso, ¿verdad? Es una persona jurídica y es concurso necesario. En concurso necesario yo creo ya que como sistema es muy difícil, incluso aunque sea de una persona física, es muy difícil que el juez tenga una bola tan precisa que ya pueda representarse qué hay detrás de eso. Y, por tanto, el mínimo sentido de la prudencia yo creo que le debería llevar a no utilizar esta vía. Estamos hablando únicamente ahora de la primera vía, la vía del archivo en la declaración. Esta creo que es una vía absolutamente excepcional y utilizarla fuera de casos muy excepcionales, que los hay, de personas físicas los hay, porque los hemos tenido también en supuestos en los que alguien viene, una pareja de guardias urbanos que tienen solo la hipoteca y deudas y niños, como todo el mundo que está ahora en crisis, ¿verdad? Pues bueno, ¿qué vienen a buscar al concurso? ¿Qué vienen a rascar, verdad? Pues probablemente en esos casos en los que no hay nada o hay una finca con un valor insignificante, pues a lo mejor ahí sí que el juez puede hacerlo perfectamente sin arriesgarse en exceso, ¿verdad? Puede hacer ese juicio de insuficiencia de la masa de manera adecuada y ya de forma inicial. Fuera de esos casos muy claros, yo creo que aquí hay que utilizar un criterio de prudencia.
Vamos. Sí, luego el tema de... Hay un tema que a lo mejor, desde luego, Juan está en mejores condiciones de exponerlo que yo. Es el recurso de apelación contra esta resolución inicial, que es el único supuesto en el que se contempla el supuesto de recurso de apelación directo. Luego saben que todo el sistema de conclusión del concurso por insuficiencia de masa sobrevenido está sujeto a los supuestos del artículo 176 y 178 en cuanto a traslado a las partes, la posibilidad de ser contravenido o cuestionado al menos por el resto de los acreedores, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que en este caso cabe recurso de apelación directo y hay un problema que planteaba Emilio y es si ese recurso de apelación es suficiente para garantizar los derechos de las partes afectadas por el concurso, ¿no? Porque efectivamente vamos a ver, un acreedor que evidentemente no ha tenido tiempo a personarse porque lo único que obtiene es una declaración conclusión, no está en condiciones de poder presentar recurso de apelación en el momento de la notificación. Hay que sepan, en este caso, porque la declaración conclusión es objeto de publicación en los términos del artículo 23 de la ley concursal, por lo tanto, los autos de declaración conclusión van o deben ir al BOE. Si van al BOE y ustedes, como asesores de un acreedor cabreado, se dan cuenta de que efectivamente hay un concurso de acreedores y de repente su cliente les dice, pero si este tío ha sacado dinero, yo lo sé, lo puedo probar, etcétera. Hay un auto de la Audiencia Provincial de Palma que estima un recurso de queja frente al juzgado de lo mercantil. No sé decirle exactamente la fecha ahora, pero bueno, en la base de datos, si no está, estará recientemente, porque el auto es muy reciente, que estima ese recurso de queja contra la inadmisión del recurso de apelación realizada por el juzgado de lo mercantil, que entendió que no estaban legitimados los acreedores para poder presentar recurso de apelación contra esa resolución en la medida que no estuvieran personados. Los argumentos de la Audiencia de Palma tienen todo el sentido en la medida que lo que hace es aplicar el plazo general de el plazo general del recurso a partir de la publicación en el BOE de ese auto de declaración de concurso para el resto de los acreedores personados, aplicando hasta cierto punto de forma analógica lo dispuesto en el artículo 18 para los supuestos de concurso necesario, que saben que el plazo de recurso empieza a contar en los artículos 18 y 20 a partir de la notificación del auto para el resto de los interesados en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? El tema siguiente...
Sí, yo quiero hacer otra precisión sobre el tema de la apelación. Me voy del trámite inicial. El trámite inicial está claro, como ha dicho José María, que la ley lo dice claramente, cabe recurso de apelación. Ahora voy a ir, porque no hay ninguna otra cuestión que lo plantee luego, es si cabe apelación frente a los casos en que el juez acuerda la conclusión en los supuestos no iniciales. Esa es la cuestión. La pregunta sugiere Emilio, y parece correcto, o al menos es una interpretación bastante correcta, la más fácil de obtener, es que no cabe recurso de apelación en ese caso. Muéranse. Lo dice el 177.1. Contra el auto que acuerde la conclusión del concurso no cabrá recurso alguno. Ahora bien, yo creo que aquí hay dos escenarios distintos. Un escenario es cuando esa declaración de concurso se hace a solicitud de la Administración concursal y sin que los acreedores y demás personas que están presentes en el expediente se opongan. En ese caso yo creo que ahí está la norma, nos gustará o no, pero dice lo que dice. El segundo escenario es cuando esos acreedores a la solicitud, cuando se les da audiencia por 15 días, formulen oposición. En ese caso nos dice la ley que se sustancia como incidente concursal. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Cómo se resuelve? ¿Con sentencia, como el incidente concursal o con auto? Eso no nos lo dice la norma. De manera que eso origina una duda interpretativa de si hay que aplicar el mismo régimen del 177.1 o no, o la apelación del 197.4. Esta es mi postura. Cuando ha habido oposición, yo creo además lo sensato es estimar que en ese caso que ha habido oposición es sentencia y debe resolverse, por tanto, por la vía, y al menos la sentencia debe estar sometida a los mismos recursos de todos los incidentes. Por consiguiente, en ese caso, sí que habría recurso de apelación. Pero adelanto, esa es mi opinión. El tema aún no lo hemos debatido, no lo hemos tenido en sala, por tanto, es opinión puramente personal y tampoco especialmente reflexionada, no crea. Seguimos con la siguiente cuestión, que es... Sí, pues... Dice con la sexta, con la reforma no cabe la inadmisión, pero si la declaración y conclusión en el mismo auto. Se consigue con ello que se extinga la personalidad jurídica al no entrar en liquidación. Se consigue con ello que se extinga al no entrar en liquidación, es decir, afrontamos ya uno de los problemas que plantea la reforma, el problema esencial, yo creo que plantea la reforma. Y la cuestión es, una vez extinguido en este trámite inicial, siempre hay que declarar extinguido la personalidad. Fíjense que el 178.3 lo dice así. Hay que combinarlo, es cierto, con el 178.2, pero el 178.3 para las personas jurídicas, el problema se plantea con las personas jurídicas, lógicamente, únicamente, con las personas físicas, obvio que si no lo matamos, y eso no lo dice la ley, ni se deriva de los buenos principios, no hay problema. El problema es con las personas jurídicas. Cuando extinguimos de esa forma tan alegre, en la propia declaración se extingue la personalidad, bien, ya ha habido ocasión de que se pronuncie sobre esta cuestión el juez de Palma, y yo creo que lo ha hecho de manera muy valiente, en un auto en el que razona que eso no puede ser. Y es así prácticamente en los razonamientos en que hace, pero lo argumenta muy bien esos razonamientos, porque esto choca contra todo el derecho de sociedades, choca contra el sentido común y, por consiguiente, lo que debiera hacer el juez en cada caso, primero, lo que debiera hacer el juez es no utilizar esta vía para una sociedad jamás. O solo en casos muy excepcionales, jamás es una palabra maldita para los juristas, ya lo sabemos, porque luego hay el caso en que dice sí, en este caso sí. Pero al menos, fíjense que hemos pasado de un sistema en que la conclusión era por inexistencia de masa. En un sistema donde no hay masa, sí que la extinción de la personalidad está justificada, claro que sí, porque ya ha cumplido la liquidación, el fin al que está llamado, ya está. Si no hay nada más, pues adiós. Pero hemos pasado a un sistema de insuficiencia de masa. Insuficiencia significa que hay masa, que hay bienes. Si extinguimos, ¿qué pasa? Los bienes renulius. ¿Y luego qué pasa con la sociedad? Eso no resiste en el menor comentario. Eso es una barbaridad. Eso no cabe en ninguna cabeza humana. Esto es una aberración que ha cometido el legislador en esa norma. Aplicar esa norma a situaciones de insuficiencia de masa. Por tanto, lo razonable es, en esos casos, si alguien es tan atrevido que quiere extinguir en esos casos, que lo haga, como ha hecho el juez de Palma, que de alguna forma lo que ha venido a aplicar es la idea que explicaba al principio. En realidad, más que una causa de conclusión, lo que ha aplicado es una causa de no declaración. Luego las palabras serán las que sean, pero en realidad eso es lo que ha hecho. Si no extingue, pues al final es como si no hubiera declarado el concurso a efectos prácticos. Así las cosas cuadran. Si concluyes y extingues, entonces las cosas no cuadran, en los supuestos de insuficiencia, no de inexistencia. Sí que pueden darse situaciones en las que ya, de concurso voluntario, en que la sociedad te diga, no hay ningún bien, no tengo ningún bien. Bien, en ese caso, pudiéramos decir, pues bien, en ese caso sí, podemos extinguir, ¿verdad? Pero si es mera insuficiencia, yo creo que en esos casos no deberíamos extinguir, porque si no, nos hemos metido hemos metido a la sociedad y a sus acreedores, sobre todo a sus acreedores, en un verdadero problema. Hemos dado lo que se ha llamado un cerrojazo en las narices de todos los acreedores, ¿verdad? Y eso yo creo que no se puede hacer.
Claro, porque además la cosa tiene su importancia fundamental. Yo creo que por dos razones, ¿no? Primero, porque es verdad que los términos de la ley son súper taxativos. Si lo ven, parece que no hay vuelta de hoja. Extinguirá. O sea, dispondrá la cancelación del registro y extinguirá. No es un término potestativo, pero evidentemente Juan ha puesto en manifiesto todos los problemas que surgen. Pero es que el segundo problema viene derivado desde cuándo uno puede solicitar la conclusión por insuficiencia de la masa activa, porque esas conclusiones o esas peticiones siempre se hacen en términos de previsibilidad, es decir, cuando prevea que no va a ser suficiente para el crédito, no cuando ya sepa con absoluta certeza que va a ser insuficiente para satisfacer los créditos contra la masa, no, es cuando prevea que va a ser insuficiente. Por lo tanto, un administrador concursal valiente puede decir, mire, lo sé desde ya, o sea, lo sé desde prácticamente haber aceptado el cargo y realizar el informe. Es que no tengo por qué esperar a liquidar bienes porque sé con absoluta certeza que esto va a pasar. Si esto se plantea en términos de absoluta previsibilidad, tenemos un problema muy grave porque aquí, con independencia de estos dos problemas que les he dicho, tenemos una razón que ya la teníamos antes, estaba en la ley de enjuiciamiento civil, que es la posibilidad de que los acreedores después intenten perseguir concluido el concurso en ejecuciones individuales al deudor persona jurídica al que le hemos extinguido la personalidad. ¿Por qué? Porque, miren, artículo 6, capacidad procesal. La capacidad procesal la tienen las personas jurídicas. Las personas jurídicas cuando se extinguen dejan de ser personas, pierden su personalidad. Artículo 9 de la ley de enjuiciamiento civil, posibilidad de apreciar de oficio esto en cualquier momento del proceso. Y por si hubiera cabido algún tipo de duda, hay unas sentencias recientísimas de la Sala Primera del Tribunal Supremo, donde el artículo de fecha 25 de julio de 2012, ponente Salas Carceller, donde esto lo dice de forma absolutamente explícita, y es, miren, en los supuestos en los que haya habido extinción de la personalidad jurídica, no tienen capacidad procesal para ser demandadas las personas jurídicas. Por lo tanto, si alguien pretende, ahí es donde yo, bueno, ahora comentarás tú esa sentencia, Juan, pero hay un retruécano ahí dentro de la sentencia diciendo, hombre, es que en el caso de que alguien quisiera cuestionar que cómo se ha producido la extinción de la personalidad jurídica y la cancelación de la hoja registral, deberá demandar a todos aquellos que hubieran tenido parte en la extinción. Y dices, bueno, yo creo que se está metiendo en marrones que no le corresponden el Tribunal Supremo, ¿no? El qué es lo que debería ocurrir de ocurrir. Pero también es cierto que hay una determinada doctrina que esto lo permite en los supuestos de demandas ya iniciadas. ¿Por qué? Porque la capacidad procesal no se pierde en la medida que nos atengamos al fenómeno de la litispendencia y de la pervivencia de la personalidad jurídica, los efectos de continuar relaciones iniciadas ya o ser sujeto pasivo a relaciones ya iniciadas. Pero siempre que hubieran sido iniciados con anterioridad. Desde luego, nunca van a poder ser sujeto pasivo de una determinada reclamación una vez extinguida por primera vez. Entonces, ¿me habías comentado algo en relación a esa sentencia?
Sí, bien, esa sentencia yo creo que es tanto polémica. No es la primera vez que el Supremo se ha pronunciado sobre los efectos de la cancelación del asiento registral de la persona jurídica. Lo que ocurre es que no siempre lo ha hecho en el mismo sentido. La última, y la cuestión es qué es más correcto, qué es más sensato. Yo creo que aquí el Supremo, como mínimo, me parece que es cuestionable lo que dice en esa sentencia, porque viene a atribuirle eficacia constitutiva a la extinción. Yo dudo de que efectivamente tenga esa eficacia constitutiva a la extinción. Y lo razona diciendo, si la inscripción tiene eficacia constitutiva, también la extinción. Pues no, tiene por qué. Puede que la Constitución la tenga, ¿verdad? Puede que la inscripción la tenga y no tiene por qué la extinción. Pero con todo, el problema que el Supremo tenía delante de las narices era otro. No era el tema exactamente ese. Era el tema de si tenía o no capacidad procesal una persona jurídica extinguida. Y lo ha resuelto de acuerdo con una norma que no es la aplicable. Lo ha resuelto de acuerdo con el 6.1. El 6.1 está pensado para el demandante. Y en el caso concreto se trataba el demandado. Y para el demandado, el 6.2 establece un plus. Entes sin personalidad también pueden ser demandados. ¿Por qué razón? Por razón de conveniencia práctica. El derecho procesal es así, ¿qué le vamos a hacer? Es un poco gitano, efectivamente. De manera que cosas que, de acuerdo con el derecho sustantivo, tienen un perfil, de acuerdo con el derecho procesal, tienen otro. Porque el derecho procesal no atiende solo a razones de principio, atiende a razones de conveniencia práctica. Y el propio Supremo incurre en la siguiente incongruencia. Y él mismo, al final, no entra en esas consideraciones, pero si analizamos con un poco de sentido lo que dice la sentencia, lo poco que dice la sentencia, vemos que incurre en contradicción. Dice, bien, no puede ser parte porque no tiene personalidad jurídica. Ahora bien, si la tendría, si a la vez que pide la condena al pago de cantidad, impugna el acuerdo de extinción. Anda ya. La mera impugnación ya ha convertido, ya le ha dado la condición de parte. Pues no, señor, está usted diciendo una cosa y la otra a la vez. Y eso se llama una antinomia. Esa sentencia contiene una antinomia. No ha entendido el problema, el Supremo, creo, que no ha entendido el problema. Y lo siento mucho porque la firman muchos amigos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo creo que no ha entendido el problema y, por tanto, pero está ahí, ¿eh? Está ahí y va a pesar mucho. Por tanto, atención. Porque ya hay quien opina, José María ha dicho también una cosa que es muy cierta, pero hay quien opina que extinguido se nos ha muerto, ¿cómo va a continuar un proceso contra un muerto? ¿Dónde vamos a poder llegar, verdad? Sin reparar en que efectivamente el principio de la perpetuatio legitimationis está ahí. Bien, de manera que esto está ahí, forma parte del mercado, y yo no sé si lo vamos a poder remover fácilmente, por más inacertado que sea esa sentencia. De manera que esto es un añadido a nuestro problema para ver hasta dónde llegan las causas de esa extinción de la personalidad que podamos hacer alegremente. Yo creo que esas causas nos puede llevar a crear una situación muy grave. Por tanto, hay que hacerlo con mucha tranquilidad y mejor no hacerlo, ¿verdad? Si se puede, mejor no hacerlo. Y yo creo que, aunque la ley no nos deje margen, pues hay que buscar el margen como sea, porque si no nos metemos en un verdadero lío. Seguimos ahora, si nos parece mal. Ahora ya cambiamos. Hemos visto al principio, aunque nos hemos ido un poco al tema de los efectos, porque es un gran tema, pero hemos visto al principio el tema de la declaración conjunta, declaración y conclusión conjunta. El segundo palo que nos toca afrontar es el tema de la conclusión después de la declaración, cuando ya hay administración concursal. La primera cuestión es si esa insuficiencia de masa a la que hablábamos, esa insuficiencia de masa se produce también en los casos tan frecuentes en los que sí que hay masa, hay un bien, pero con una garantía hipotecaria que previsiblemente hará que no tenga valor ese bien. Yo creo que la cuestión, y en eso yo creo que coinciden casi todos los que se han pronunciado, entre ellos incluso la Junta de Jueces de Madrid, la cuestión parece que es bastante evidente, que sí, que ese juicio de pronóstico que debe hacer el juez y la administración concursal previamente sobre la masa tiene que ser un juicio económico. ¿De aquí qué podemos obtener, verdad? ¿Podemos obtener nada? Pues no tenemos masa, obviamente, ¿verdad? De manera que yo creo que esa cuestión me parece que es una cuestión relativamente clara.
Sí, por otro lado, relativamente frecuente, ¿eh? Por lo menos en determinados concursos inmobiliarios, donde prácticamente no, concursos inmobiliarios donde ya no se desarrolla más actividad y lo único que tenemos es esa tenencia de inmuebles con sus garantías hipotecarias, al final acaba siendo pues mucho más generalizado de lo que podría esperarse. Y entonces, claro, podríamos llegar a la paradoja en cuanto a los efectos que hemos hablado con anterioridad, de decir, mire, es que en cuanto el administrador concursal realiza el informe y ve que no hay acciones de reintegración posibles y que el concurso a lo mejor no es previsiblemente culpable y que no tiene un duro, porque no hay un duro en tesorería, y que no va a sacar ni un solo duro de la venta de inmuebles, ni por subasta va a haber sobrante previsible, teniendo en cuenta las valoraciones de los inmuebles y de las cargas, entonces tendría que llevar a la conclusión por insuficiencia de la masa activa. Podría ser razonable o no, o podría no ser razonable, pero es irrazonable teniendo en cuenta los efectos que se van a producir con posterioridad. Porque si extinguimos la personalidad jurídica y cancelamos la hoja registral, tenemos problemas registrales añadidos. Tenemos problema con el registro de la propiedad, que no sabemos primero si nos va a aceptar, teniendo en cuenta que el sistema registral español es un sistema de registro de fincas y no de personas, que por lo tanto, una vez que acceden por inmatriculación al registro de la propiedad, solamente cambian de titular, no la pierden nunca, o sea, por las sucesivas transmisiones, que llega un momento donde la última de las transmisiones sea por parte de una persona jurídica extinta. Veremos qué nos dicen los registradores. Número dos, el tema de la ejecución del privilegio especial, da igual al margen del concurso que dentro del concurso, no tiene por qué hacernos perder de vista el criterio que establece el legislador para concluir el concurso en estos supuestos, que es el de la insuficiencia de la masa activa para satisfacer créditos contra la masa, no créditos de ninguna otra naturaleza, ¿vale? Entonces, si esos créditos contra la masa ni se van a satisfacer de forma inmediata, ni se van a satisfacer previsiblemente con posterioridad, es evidente que creo que puede darse uno de estos supuestos y además con relativa seguridad en determinados supuestos temáticos de concursos particularmente inmobiliarios, ¿no?
Bien, la siguiente cuestión tiene que ver con el informe justificativo. Para poder acordar el juez la conclusión requiere que el administrador concursal se moje y diga que aparte de no haber una masa con valor previsible para cubrir las deudas que la masa va a generar o genere, tampoco habrá acciones. La cuestión es, ¿bastaría el informe que se realiza en la fase común junto con el inventario y los derechos? A mí me parece que no, tajantemente. Son cosas distintas. Otra cuestión es que se aproveche ese informe para pedirlo. Eso ya es otra cuestión. Si se aprovecha ese informe para pedirlo, dice, visto lo visto, considero que tal, en ese caso yo creo que no habría ninguna objeción. Formalmente sí, materialmente son dos cosas distintas. Por tanto, si en ese informe no se ha hecho estas consideraciones, no se ha entrado, el juez no debe pronunciarse. Si se ha entrado en ellas, yo creo que sí, en ese caso está cumplido ya el requisito. Bien, vamos un poco a prisa porque la hora, ¿verdad? No queremos que se nos queden muchas cuestiones importantes. Hay luego otras que tienen que ver con la cuarta, el informe que debe emitir la administración concursal. Yo creo que hay que distinguir dos cosas distintas. Una parte es el informe con base en el cual se va a pronunciar el juez sobre la conclusión y luego la decisión, la manifestación del administrador concursal diciendo que la masa es insuficiente. Se pregunta si no debiera el informe de insuficiencia y demás, no debiera ser previo a esta manifestación. En mi opinión, no sé si José María opinará otra cosa, no. Y me explico. En la manifestación es un acto del administrador concursal, de la administración concursal. Y yo, administrador concursal, no me temblaría el pulso para hacerlo siempre que me parezca razonable. Si luego resulta que me equivoco, maravilloso. Y todos cobran, maravilloso. Ninguna responsabilidad. El problema es que no. De manera que lo que hemos cambiado, en esto yo creo que la reforma sí que ha resuelto un problema muy serio, cómo se pagaban las deudas de la masa. Eso era absolutamente demencial. Eso del vencimiento, ¿pero dónde se ha visto eso? ¿Pero qué sentido tiene eso? Esta norma, en cambio, el 176 bis 3, yo creo que sí. ¿Y dónde ha colocado, en manos de quién ha colocado pasar de un sistema a otro? Del administrador concursal. Esa responsabilidad yo creo que hay que asumirla, y hay que asumirla con relativa tranquilidad, porque esta norma yo creo que da un sentido de equilibrio, de sentido común al sistema que antes no lo tenía. Por tanto, yo creo que no deberíais tener ningún miedo a utilizar esta norma. Siempre que tenga un riesgo de que crea que no, la utiliza la norma. Y luego ya presentaré el informe que toque. Sí, es que hay que presentarlo, ¿verdad? Parece feo no presentarlo, ¿no? Cuando la ley parece condicionar una cosa con otra. Pero yo creo que son cuestiones distintas, ¿verdad? En principio en la ley están como cuestiones distintas. Por eso la ley primero atribuye al administrador concursal esta facultad, ¿verdad? Es decir, decido que lo manifiesto. De manera que es a partir de ahí, a partir de cuando el reloj se pone en marcha, es a partir de ahí de cuando ya los pagos. La ley es cierto que no es clara. Otra pregunta tiene que ver con eso. Porque luego el juez tiene que dar vista a los demás. Y la ley luego está tan mal redactada que no sabemos si el reloj se pone en marcha cuando el administrador concursal presenta esa manifestación o luego cuando se ha dado vista. Esa duda yo creo que hay que interpretarla teleológicamente y poniéndola en el primero de los momentos, porque lo importante es la manifestación del administrador, no la vista que dé el juzgado a los demás. Eso es un acto de pura comunicación. A mí me parece que eso es lo más sensato, interpretar esta duda.
Yo creo que es verdad, vamos a ver, es sensato, pero yo creo que casa mal con el resto del 176 bis, cuando te prohíbe constantemente que no puedas estar solicitando que desde la declaración de concurso proceda la conclusión, cuando no siendo previsible el ejercicio de la acción de reintegración, de impugnación de responsabilidad de terceros, ni la calificación del concurso como culpable. Después, en el segundo párrafo del 176 bis 1, te dice específicamente no podrá dictarse auto de conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa mientras se esté tramitando. Es decir, tú, por un lado, detectas que es insuficiente y a partir de ahí pagas. Pero luego haces un informe justificativo después de haber pagado, cuando en realidad, si ese informe lo hicieras simultáneamente, a lo mejor no podrías proceder a pagar porque a lo mejor no sería insuficiente. Es decir, no sé si me explico, pero creo que la ley tampoco. Entonces, uno. Entonces, ¿qué pasa? Que a mi juicio lo que tendría que darse razonablemente ahí, otra cosa es que la ley lo diga y pueda ser razonable como dice Juan, es, vamos a ver, yo aquí, administrador concursal, digo, primero, que la masa activa me parece insuficiente. Y además que es previsiblemente insuficiente. Pero es previsiblemente insuficiente, entre otras cosas, porque ya hago un informe en este acto de que las acciones de reintegración o son imposibles o no se dan, o son inviables económicamente porque nada me van a reportar o no me van a reportar ni siquiera lo suficiente para pagar los créditos contra la masa. Que la calificación va a ser en estos términos, o bien que va a ser en estos términos y va a ser culpable, pero ya he averiguado bienes del administrador social y sé que nada me van a reportar. Y ya en estos términos, es decir, mezclando el 176 bis 2 y 3, pago y presento ese informe. Y entonces el que quiera que me impugne simultáneamente, tanto los pagos realizados, si los considera oportunos, como el hecho de que yo pretenda concluir el concurso por esto. Creo que el encaje del sistema, querido por el legislador, al que siempre está poniendo un pero a la conclusión por insuficiencia de la masa activa, una vez declarado el concurso, tiene sentido en este punto. Porque si no es así, ¿para qué demonios me basta primero decir que es insuficiente y después de haber pagado el decir que no existen acciones de reintegración? Las acciones de reintegración tendrás que justificar que son además que van a ser también insuficientes para el pago de los créditos contra la masa. ¿Cómo vas a justificar después lo contrario? ¿Cómo vas a decir después, bueno, no obstante lo dicho en el párrafo anterior, tengo acciones de reintegración que me podrían reportar créditos suficientes para pagar la totalidad de la masa activa? Es que sería impensable un informe en ese sentido, si previamente has dicho que consideras que la masa activa es insuficiente. Es que yo no termino de ver ese encaje del 2 y el 3 y creo que sería razonable que estuviesen juntos. No obstante lo cual, con la edición literal, creo que habría que dar la razón a Juan y que no pasa nada, en la medida que uno lo detecte, paga y punto. Y a partir de ahí ya nos pelearemos sobre la existencia o no de acciones de reintegración, etcétera, y ya el resto de los acreedores podrán cuestionar mi decisión como administración concursal. Pero en todo caso, eso, en ese tema no estamos completamente de acuerdo, pero
acepto la crítica. No, y está muy bien fundada. Bien, ahora en castigo te voy a hacer la siguiente pregunta. Es la siguiente, siguiendo, no es un castigo en realidad. Bien, la cuestión siguiente es, ahora ya hay que pagar. ¿Por dónde empezamos?
Claro.
Y lo empezamos, dice, una vez hecha la deducción de los
créditos imprescindibles para cumplir la liquidación.
En realidad ese es el apartado primero.
Estamos reservando aquello que vamos a necesitar para concluir, ¿verdad? Esto es lo que reservamos. La pregunta es, ¿qué reservamos?
Claro, esa es la gran pregunta y donde surgen las principales dudas en dos sentidos. El primero de ellos es si los créditos... Lo plantea Emilio así, ¿no? Si los créditos imprescindibles para la liquidación son, pues, por ejemplo, las comisiones de la agencia inmobiliaria que te va a vender esto, los gastos notariales, registrales, registro mercantil, etcétera. A eso hay que contestar que sí, en el supuesto en que hayamos pedido la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa razonablemente, es decir, habiendo vendido la mayor parte de los bienes, pero tengan en cuenta que hay posibilidad de solicitar la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa antes de este momento con todos los problemas que nos da, ¿eh? Pero vamos a ese segundo supuesto, que es el razonable, y es eso sí es crédito indispensable para acabar la liquidación. Evidentemente, si no vamos a poder atender los gastos necesarios, al menos de la transmisión de los bienes a efectos de liquidación, pues apaga y vámonos. Honorarios de la administración concursal, el gran problema. Bien, yo creo que no. Yo creo que no son imprescindibles para la conclusión de la liquidación, pero por varias razones. No porque a mí me guste castigar a la administración concursal, porque de ninguna manera, al contrario, me gustaría que todos cobraran cuando trabajan, porque esto no siempre es así. Pero primero, creo que cuando el legislador utiliza conceptos jurídicos indeterminados como este de créditos imprescindibles para finalizar la liquidación y no los define, hombre, yo creo que tenemos que interpretar un poquito restrictivamente lo que está diciendo, teniendo en cuenta cómo ha planteado el 176 bis, ¿no? Es decir, con unos créditos que han de ser pagados superprotegidamente, como son los previstos en el párrafo primero del artículo 176 bis 2, por el propio término de imprescindibles. Cuando habla de imprescindibles, es imprescindibles, no necesarios para acabar la liquidación. Los gastos de la administración, los honorarios de la administración concursal retribuyen un servicio que es necesario para acabar la liquidación, pero el criterio de imprescindible me parece que tenemos que interpretarlo de forma más estricta. Y, en definitiva, no creo que ni al amparo del artículo 172, o sea, de la excepción a los créditos imprescindibles por la liquidación y a los créditos por costas y gastos ni siquiera el párrafo cuarto, los créditos por costas y gastos judiciales del concurso, les sea aplicable. Creo que estaría incluso en el párrafo quinto. ¿Es injusto? Sí. ¿Va a dar lugar a corruptelas? Absolutamente, porque el juicio de previsibilidad razonable sobre insuficiencia de la masa activa lo hará el administrador concursal, al menos cuando cobre el 50% de la fase común, evidentemente. O sea, es que eso no creo que hecha la ley se pueda hacer más trampa que con esto. O sea, que otra cosa es que eso luego se lo consienta, ¿vale? Pero, evidentemente, esto da lugar o va a dar lugar a situaciones o bien de injusticia o bien de corruptela. Yo, particularmente, creo que no puede entenderse incluido. No sé si tu opinión es la misma, Juan.
Sí, además, aparte hay un argumento que deriva también, de luego, del orden. En el apartado cuarto de los créditos contra la masa que se pagan, se mencionan explícitamente de costas y gastos judiciales y, por tanto, si están ahí, ya es la norma del legal, te manda a ese apartado y a ese orden y, por tanto, lo otro parece un poco forzado. Bien, continuamos con otra cuestión. Damos un pequeño salto porque ya estamos con el tiempo que aprieta mucho y vamos a irnos ahora a una institución. Ay, perdón.
Gracias. En concreto, les decía el artículo 170 bis, apartado 2, y en concreto el segundo. Yo sí creo que es una situación que si no se nos ha dado ya, se nos va a dar en muchísimas ocasiones, y se refiere a cuál es el límite exactamente que tenemos que tener en cuenta para pagar salarios e indemnizaciones de los trabajadores. Y me explico. El artículo dice textualmente: los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago. Bien, cuando a los trabajadores solo se les adeuda salarios, el límite es muy sencillo de calcular, ¿no? Es una operación matemática muy sencilla. ¿Cuál es el problema? Cuando a los trabajadores se les adeuda salarios e indemnizaciones, es decir, las dos cosas, o solo indemnizaciones. ¿Por qué? Porque para calcular las indemnizaciones La operación es muy sencilla también, pero solo se tiene en cuenta salario diario y antigüedad del trabajador, no los días de salario pendientes de pago. No sé si me explico. Quiero decir, ¿cómo calculamos ese límite? Si al trabajador solo le debemos indemnizaciones, ¿dónde está el límite? Esa es la pregunta. Y solo un puntito más, que es si entienden, o ya han tenido alguna, o han dictado alguna resolución al respecto, si entienden que va en el mismo paquete salario e indemnizaciones, o hay que establecer dos límites distintos cuando se adeudan salarios e indemnizaciones. Gracias.
Muchas gracias por su pregunta. Está también en nuestro programa. Lo que ocurre es que yo quería hacer una pequeña trampa y saltarla. Pero ya quedó ahora preguntado, doy la palabra a don José María.
El justo castigo. Vale, yo reconozco que, vamos a ver, si pongo en relación el 176 bis 2, párrafo segundo, con el 91, no veo diferencias ostensibles, porque en el caso de las indemnizaciones, a lo mejor me equivoco yo, pero por supuesto en el caso del 91 hablamos de créditos con privilegio general, o sea que tampoco es aplicable, pero yo creo que lo han hecho por criterio analógico, porque evidentemente cuando hablamos de 176 bis, son esos créditos contra la masa con esos límites, a pesar de que los límites yo creo que se toman prestados del 91, ¿no? Y cuando el 91 habla de créditos por salario, si no tenga reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte multiplicar el triple salario mínimo profesional por el número de días de salario pendientes de pago y las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculado sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, creo que es más fácil tomar la base del 91, ¿no? Es decir, es el único criterio que tenemos mínimamente revelador de esa supuesta insuficiencia legal de 176 bis 2, porque es evidente que efectivamente el sistema de cálculo es distinto, o sea, las indemnizaciones atienden a otro criterio distinto. Pero bueno, yo lo calcularía con base en el criterio 91, el del artículo 91, porque creo que es aquel en el que se inspira. Pero no lo sé, todavía no se me ha planteado. O sea que cuando hay algún tipo de incidente, por decir, es que estáis pagando de más, pues lo habrá que estudiarlo. La verdad es que no te sé contestar con, vamos a ser humildes y decir que no. No te sé contestar y me lo tendré que estudiar cuando realmente esto ocurra, ¿no? Lo cierto es que lo que preguntaba Emilio en concreto no era ese punto, sino
sí, pero estaba incluido.
Si era el límite para el conjunto o si había que computarlos al margen, efectivamente. Sí. Yo lo que sí que creo es que es por cada concepto, es decir, no conjuntamente, no la suma de los dos. Pero ya la forma de cómputo ya veremos.
Claro, igual que si no hay indemnización, pues tampoco, o sea, lo mismo, claro, es evidente, yo creo que sí. Y yo estoy de acuerdo con él también en que cada concepto es distinto y por tanto cada concepto hay que mirarlo separadamente.
Habría que relacionarlo en vez de con el 91, con el 84 y entender que dice salario e indemnizaciones. Y que lo que el límite que pone es única y exclusivamente para los salarios, y entonces, como el 84 me dice que los créditos contra la masa son los de créditos por indemnizaciones derivadas por extinciones colectivas, tal, no hay límite para las indemnizaciones y para los salarios si existe ese límite. Ahora, lo que mi duda sería si es solo para las indemnizaciones por extinciones colectivas o por extinciones individuales.
Yo creo que si no distingue no tiene por qué ser necesariamente colectivas, ¿eh? Puede ser indemnización por...
No, pero, perdón, si se refiere, sí, sí. Si lo relaciona al del 84, en el 84 sí se dice expresamente extinciones colectivas.
Sí, pero es que con el 84 lo ha relacionado usted.
Porque habla de créditos contra la masa y los créditos contra la masa son los que habla el 84. Y es donde se dice salario e indemnizaciones. Vamos, una interpretación más.
Pero, vamos, a ver, dentro del 84 hay créditos por indemnizaciones por extinciones colectivas, pero un despido posterior a la declaración de concurso genera una indemnización que es crédito contra la masa, ¿eh? Consecuencia de la actividad o del cese, es decir, del 84.2, vamos a ver. Sí, el 84.2, quinto, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones de despido o extinción de los contratos de trabajo. No dice colectivo ahí, ¿eh? O sea, el colectivo viene después. pero en el 84, sí. 2 quinto, en su primer párrafo, sí. habla de despidos e indemnizaciones sin referencia a colectivos.
Yo creo que al final se remite ahí, porque está hablando del 176, concretamente de lo que habla son de créditos contra la masa, y créditos contra la masa de salario e indemnizaciones, los únicos que son estos.
Ya. Bueno, pues sobre eso, pues plantéenlo por vía incidental, es la única forma en la que poder resolverlo lo antes posible. Siempre se les dice lo mismo.
Perdón por la insistencia, pero yo creo que estamos en un artículo que nos habla de insuficiencia de masa y que en principio deberíamos de adoptar un criterio de reparto basándonos en estos puntos que nos marca de pago, ¿no? Y claro, decir que tenemos que calcular de manera independiente salarios e indemnización, a mí lo que se me ocurre es, bueno, pues entonces el legislador se ha equivocado ya del todo, porque entonces solo tenía que haber puesto el punto primero y el punto segundo, porque prácticamente en el punto segundo se agotaría el importe en la mayoría de los casos. Yo creo que el tenor de literal dice salarios e indemnizaciones y habla de un conjunto de créditos. No se pueden tomar de manera independiente, porque si no, abramos un punto segundo y un punto tercero. Nosotros estamos calculando de manera conjunta, ¿eh? O sea, yo por lo menos lo estoy calculando de manera conjunta y me parece que además es lo más lógico hacia un criterio de reparto con el resto de créditos contra la masa, porque es que si no... No, vamos, para mí no tendría sentido. No tendría sentido alguno, además, ¿eh?
Bueno, en el 91.1 están conjuntamente. El 91 primero, que son por orden de pago, también están conjuntamente. Y no hay un 91 primero y un... Perdón, 91 primero y un 91 segundo.
Pero sí que el artículo 91, al hacer la lectura, sí que habla de una separación. Y en cambio aquí, habla de ellos conjuntamente. Y yo me refiero a que además ahí estamos hablando de un cálculo de un privilegio y un crédito, y aquí en un procedimiento concursal con una masa X. Pero aquí
sí, pero en ambos casos hablamos de un orden, hablamos de un sistema ordinal de pagos, ¿eh? Claro. O sea, no de un sistema de un sistema por orden de pagos en ambos casos. Es decir, vale que estamos hablando del pago privilegio en un caso y crédito contra la masa en otro caso. Pero en todo caso es un orden que tú no te puedes saltar a la hora de pagar tanto créditos contra la masa como créditos privilegiados, porque en ambos casos hay que pagar.
Bueno, entonces, como estamos hablando de la vía incidental, lo lógico parece que sería, vale, vamos a comunicar cuáles son los pagos que vamos a hacer, y como yo por lo menos entiendo, seguro que después hablarán de ese asunto, pero entiendo que no debemos de rendir cuentas en un concurso con insuficiencia de masa, porque habla de entregue el informe, póngalo a disposición y dicte auto automáticamente. Yo hago mi propuesta de pagos, si nadie me dice nada, entiendo que no tengo que rendir cuentas, se acabó el asunto.
Es que no es tu propuesta de pagos, es que tú no haces una propuesta de pagos, tú pagas.
Y insisto, no hay
la rendición de cuentas no sé, en el 176 bis no está específicamente contemplada, pero en el 100, cuando se regula la rendición de cuentas a efectos de conclusión del concurso, se regula para todos los casos, ¿eh? Yo creo que Juan, tú qué opinas, pero yo creo que también hay que rendir cuentas y que te pueden impugnar la rendición de cuentas precisamente porque hayas alterado los órdenes de pago. Otra cosa es que tú digas, contrariando la ley, pero por un criterio práctico, digas, mis criterios para realización de los pagos contra la masa, ahora que detecto que hay masa insuficiente, van a ser estos, y que esperes que alguien respire y que te plantee ese incidente con anterioridad, simplemente por ver cuál es el criterio de esto, pero yo creo que eso es algo a lo que yo no voy a dar pie, o sea... No creo que simplemente tengamos... Aunque esto, como sabéis, se ha hecho en algunas ocasiones. Es decir, voy a realizar el pago de esta manera y si nadie me lo impugna, pues entonces no... Pues entonces realizar el pago y así pues me evito una posible impugnación a la rendición de cuentas. Son subterfugios legales que algunas veces caben y, de hecho, algunas veces los hemos utilizado, o sea, en algunos concursos, sin ningún tipo de problema. Pero en este caso...
No creo que tengamos que hacer ningún tipo de... amaño, ¿no? Yo creo que el tenor de la norma también dice el informe se pondrá de manifiesto en la oficina judicial por 15 días a todas las partes, la conclusión por insuficiencia de masa se acordará por auto. O sea, se lo dice es...
Sí, pero antes de eso te dicen el informe se pondrá de manifiesto en la oficina judicial por 15 días a todas partes. La conclusión por insuficiencia se acordará por auto, pero sin el plazo de audiencia concedido al plazo de esto, se suscita alguna controversia, será el trámite de incidente concursal.
No, yo me refiero que por eso digo que no creo que haya rendición de cuentas ahí. O sea, que no creo que tengamos que presentar rendición de cuentas.
Yo creo que sí. Yo creo que cada vez que hay actuación del administrador concursal, finalmente hay que rendir cuenta. Será más o menos extensa, pero hay que rendir cuenta. A mí me parece que es lo sensato. La conclusión del concurso es cierre del concurso, pero si ha entrado una administración concursal a administrar, algo habrá administrado, será más o menos. Y, por tanto, la rendición de cuentas tiene que ver con eso, con la actuación efectiva del administrador concursal.
En el informe.
No tiene que ver con que el concurso acabe con liquidación o que acabe con otra solución concursal distinta. Esta es una solución concursal, es la tercera vía.
Pero en el informe, o sea, mis cuentas o lo que he hecho o no he hecho está en mi informe. Porque ahí he expuesto una serie de actuaciones que yo he realizado para verificar que no va a haber acciones de reintegración o que la culpabilidad no va a tener efectos económicos. Yo entiendo que, bueno, que ahí la estamos haciendo.
Lo que está planteando es que a lo mejor en el informe también hay rendición de cuenta. Bueno, eso ya sería otra cuestión, pero no tiene por qué, ni tampoco parece que tenga por qué ya estar terminado y liquidado todo. Es posible que sí, que ya haya concluido todo y no haya más que liquidar y el informe aproveche también la ocasión para rendir cuentas. Pero eso no significa que no haya rendición de cuentas.
Claro, pero... Sí. Perdona, Juan. Pero vamos a ver, el 176 bis, incluso el propio título del precepto, es explícito. Especialidades en la conclusión por insuficiencia de la masa activa. Especialidades no significa regulación propia y autónoma. Hay determinadas especialidades en ese concurso, pero el resto del capítulo relativo a la conclusión, que es el título séptimo, es aplicable a todos los concursos. Y número dos, la rendición de cuentas tiene un contenido más amplio que ese informe que se establece en el párrafo tercero, que es básicamente justificativo de que no vas a tener más masa con la que pagar créditos contra la masa. Es que tiene un contenido más amplio porque justifica la utilización que se ha hecho de las facultades de administración conferidas con todos los informes de la administración concursal previos al auto de conclusión del concurso y del resultado y saldo final de las operaciones realizadas solicitando la aprobación de las mismas. Es que son más cosas. Es decir, es casi tan completo como un informe de rendición de cuentas, pero no es una rendición de cuentas completa, entre otras cosas porque la rendición de cuentas te las tienen que aprobar o desaprobar y con consecuencias distintas, porque la desaprobación de cuentas tiene la... Saben que esto hay doctrina, hay jurisprudencia que es contradictoria sobre si la inhabilitación o la inhabilitación es automática, etcétera, pero hay cosas que a la hora de desaprobar las cuentas el juez tiene que valorar y que en el informe del 176 bis párrafo tercero no tiene por qué valorar. El informe del 176 bis párrafo tercero lo único que dirá es, oiga, tienen razón los acreedores ya que hay una acción de reintegración que es viable y nos puede sacar dinero para la masa, por lo tanto, no le concluyó el concurso. O hay una acción o una sección de calificación en trámite, pues de momento no le concluyo el concurso, pero no, ni le apruebo ni le desapruebo las cuentas, pero es que le puedo concluir el concurso y usted me tendrá que rendir cuentas adicionales, aunque sea muy poco más, pero por lo menos justificar las facultades de administración, etcétera, en todos los informes es un punto añadido. Yo no creo que esto suponga el equivalente a una rendición de cuentas, ¿eh? Creo que no. Otra cosa es que puede ser tan completo como una rendición de cuentas o que eso se tome como una rendición de cuentas, pero siempre y cuando cumpla los requisitos. Tengo que reconocer que la regulación del contenido de la rendición de cuentas en la ley concursal tampoco es todo lo óptimo que debería ser, ¿eh? O sea, yo creo que ahí el legislador tendría que meter un poquito más de pluma para decir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no. Hay resoluciones que lo hacen con mucho detalle y tal, pero no dejan de ser resoluciones. Y yo creo que el legislador tendría que especificar un poquito más a qué es lo que nos referimos, porque, hombre, la cuenta general justificada del tutor, ¿no?, es igual que la del administrador. Es que es un resumen de todas las actuaciones, de cómo se ha actuado, del grado de colaboración, es decir, es mucho más completo que todo eso.
Tenemos otra pregunta ya.
Una cuestión. Si cuando se presenta el 166 bis 2 no hay días de salario pendientes, no se le paga nada.
No sé.
Le paga nada. Vamos a ver, se cierra, se va a 176 bis, lo primero, habrá una extinción, se extinguen y están los obreros al día. Lo único que queda para pagar es la indemnización. No entra en el 176, hasta el número 5 no entraría.
Es que no entiendo la pregunta, Alberto.
Vamos a ver, si estamos al día, ¿no? Sí. Los obreros están al día en salarios.
Sí.
Hoy es la extinción, solo se adeuda la indemnización. La indemnización entraría en el número 5, no en el número 2.
Últimos en cualquier que lo supere. Porque ahí vas al segundo A de las indemnizaciones.
No, el segundo dice por días de salarios pendientes de pago. Estamos en la quiebra de insolvencia declarada y no. Unos principios claros. Si yo leo los 30 días anteriores a la declaración de los 30 días de trabajo anteriores y la extinción, se cobran los 30 días y nos pasamos al quinto. Es la quiebra de insolvencia declarada. Es un principio de dignidad casi católico que dicen, oye, tú tienes derecho, si te deben el salario, tienes derecho al salario, y si el salario es muy precario, hasta el triple salario mínimo profesional te lo complemento con la indemnización. Pero es que si no, no se puede hacer la operación. Yo creo que la pregunta de la compañera iba por ahí. Si yo extingo hoy un ERE, están los obreros al día, vale, se acabó el carbón, te vas al número 5. Al contrario, te debo los 30 últimos días de trabajo, indemnización, te pago el 1 y te vas al 5. Te debo 32 días de trabajo, te pago los 30 días con límite del triple, y te pago 2 días de trabajo con un límite del triple salario y al que, por dignidad humana, te acreciento con el hasta con la indemnización. O sea, la indemnización nunca entrará, porque la norma es clarísima, o estoy yo muy obcecado. Dice, por el número de días de salario de trabajo, es que no hay otra manera de sumar. Es un principio de dignidad. Si debo 32 días, pago 30 por el número 1, 2 por el número 2, que puedo acrecentar si el salario es inferior al triple del salario mínimo, lo puedo incrementar con un poquito de indemnización. Es una justicia tardocatólica o... Pero nada más, o sea, no...
Puede que tengáis razón, yo reconozco que en este tema estaba absolutamente descolocado y habíamos hablado previamente que José María se ocupara y no lo había mirado, pero leyendo ahora con detenimiento creo que tenéis mucha razón. Tal y como está, yo había leído la norma, el 2, lo había leído meramente como referido a indemnizaciones y no había reparado, pero ahora veo que tenéis toda la razón, efectivamente, tal y como lo que dice los créditos por salarios e indemnizaciones, ya incluyen la 2, no solo por indemnizaciones. Yo había leído nada más indemnizaciones. Y luego dice más, la cuantía que se debe multiplicar el triple de salario mínimo por el número de días de salario pendientes de pago. Es verdad, tenéis toda la razón. Perdón, que efectivamente...
No sé, es que no tengo... Sinceramente, sí. No tengo el criterio claro en absoluto, ¿eh? O sea,
es que me explico, hoy... Eres extinción.
Es que no quiero contestar sobre la marcha porque te puedo decir que sí y mañana que
sí,
no. Es que no.
Por escrito, siempre por escrito.
Nos consideramos pillados y no damos una respuesta a esta cuestión. De manera que yo hacía muy bien saltando, que era lo que teníamos que haber hecho, porque al final estamos en el mismo sitio.
Pasa al siguiente, que además vas a perder.
Venga,
labios, si no.
Sí, vamos,
perdón,
allá.
Perdón, yo quería hacer esa pregunta, pero bueno, Alberto se me adelantó y la misma conclusión que Alberto. Porque creo que es un artículo pensado en la dignidad humana, en la protección salarial, sin más. Es decir, y además hay una segunda, incluso voy un poco más allá. ¿Qué ocurriría si estas indemnizaciones, siempre que exista deuda salarial, que puedan ser subrogado el Fogasa? ¿El Fogasa se colocaría en la misma posición que el trabajador por esa deuda salarial? Yo entiendo que no. Porque entiendo que no se puede poner al Fogasa al mismo nivel de protección que, por ejemplo, la deuda por alimentos del siguiente párrafo.
Pero el Fogasa se subroga en idénticas condiciones una vez pagado. Otra cosa es que sí. A lo mejor esto pasa antes que el Fogasa se subrogue, ¿eh? Porque
exacto, también.
Esto puede pasar y, claro, en un supuesto de detección inmediata de esta situación, al Fogasa no le da tiempo a subrogarse. Pero si esto ocurre cuando se ha subrogado, además la reforma se ha encargado clarísimamente de decir que el Fogasa está en las mismas condiciones que el trabajador, en las mismas.
Ya habéis oído antes a Conchita. Esto está ahí por eso, por el Fogasa. ¿O no ha dicho eso? Ha dicho eso, que eso está aquí por los créditos del Fogasa, porque los trabajadores ya habrán cobrado del Fogasa. De manera que en realidad está aquí para que cobre el Fogasa. Ya veremos lo que pasa luego, pero está aquí para que cobre el Fogasa. No lo olvidemos.
La última cuestión en ese tema, nada más, cuando habla de los créditos salariales de los últimos 30 días de trabajo efectivo, últimos 30 días, ¿respecto a qué momento?
Bien, eso es la historia de siempre, ya la teníamos antes, sí, esa historia, 84. ¿Verdad?
Sí, yo creo que, vamos a ver, esto sí que tenemos que relacionarlo con el 84.2 reformado, o sea, con el 84.2 primero. Que si son los últimos 30 días anteriores a la declaración de concurso, inmediatamente, pero si estos no han sido trabajados, ¿qué? Pues lo que hace la ley es recoger determinada doctrina, porque aquí en esto, como en casi todo, había sentencias contradictorias, y acoge una determinada tesis. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Valladolid, una ponencia de José Manuel de Vicente, aceptaba que los 30 últimos días tenía que ser los 30 últimos días de forma estricta, de forma que, en el caso de que no se hubiesen trabajado los 30 días antes de la declaración de concurso, no se aplicaba el 84.2 primero. Esto fue matizado después. Hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de julio de 2010, donde se acoge la tesis del trabajo efectivo, es decir, los 30 últimos días trabajados, con independencia de que hayan sido o no inmediatamente anteriores a la declaración del concurso. Entonces, claro, si el trabajo efectivo ha sido realizado del 1 al 31 de diciembre y hasta el 1 de febrero no hay declaración de concurso, pese a que durante el mes de enero, durante los 30 días del mes de enero, no se haya trabajado, eso no significa que no gocen de esa protección, y por lo tanto yo creo que estamos en el mismo caso, los 30 días últimos trabajados en el mes de diciembre. Yo creo que se refiere a eso.
Yo también creo que anteriores a la resolución del contrato, si es que la resolución dista un poquito antes de la declaración. Yo creo que eso es lo razonable y lo sensato. Sí. En definitiva, hacerlo coincidir con el contenido del privilegio en el Estatuto de los Trabajadores.
Sí, del artículo 32, que la OIT y todo va en esa línea. O sea, el último mes trabajado con independencia de que no haya sido inmediatamente anterior a la declaración de concurso.
Se refiere a los salarios tras la declaración de concurso, eso ha sido omitido. Entonces pueden ser los últimos días de salario, los últimos 30 días, y yo puedo ser un gerente con un salario millonario.
Hay previsto, pero no, la discusión que se planteaba antes con el 84.2.1, aquí no la hay. Por 84.2.1 recurre una ficción de que es masa lo que no es masa. No, mutatis mutandis, el legislador, por revisión normativa, dice esto es masa, cuando todos sabemos que no lo es. Pero ahora ya todo es masa. Es igual lo de los 30 días. No es igual sumarlos. Cuando se cierra, cuando decimos voy a pagar por mis narices, habrá 30, 40 o 100 días. Pero no va a existir días no efectivos después de declarado el concurso, digo yo. No vamos a cuestionarnos, que existan 30 días más o menos. No se va a plantear nunca esa ninguna discusión. La naturaleza jurídica no va a ser mutada por el cómputo, nunca.
Bien. ¿Les parece que hagamos una última cuestión, dada la hora? ¿Sí? O si quieren seguimos, ¿eh? Bien, yo creo que hay una que a mí me gustaría contestar, por decir algo más que nada, que es la 14, que es, dice, en caso de existencia de un auto de declaración de conclusión de concurso por insuficiencia de masa, ¿libera ello de responsabilidad a los administradores societarios? Es decir, ahora plantearnos la cuestión de esta institución desde la perspectiva de las acciones individuales de responsabilidad frente a los administradores de la sociedad. Quiere decir que una cosa positiva que puede tener la conclusión precipitada del concurso por falta de masa es precisamente que el juego de las acciones individuales, hay que recordar que la propia ley 38/2011 introdujo una novedad que es la suspensión o la imposibilidad de ejercicio de acciones individuales mientras el concurso estuviera en marcha. De manera que cabe la posibilidad de que haya concursos que lo que persigan, solicitudes, que lo que persigan es precisamente torpedear las acciones individuales de responsabilidad. La conclusión precipitada puede tener esa gran virtud, al menos. Alguna ya vemos que tiene, importante, tiene más de una, pero esta la tiene. De manera que cabe el ejercicio de acciones. Efectivamente, desde que la conclusión se ha llevado a cabo, las acciones individuales pueden ejercitarse. La cuestión va más allá y es, ¿cabe que con esta solicitud se ponga ya una venda el administrador y ya no le pueda ser exigida responsabilidad? Esa es la gran cuestión. Eso habrá que verlo desde la perspectiva de los requisitos de la acción de responsabilidad de los administradores. Los administradores
si ya han incurrido en responsabilidad, que puede ser lo más evidente cuando la sociedad ya no tiene masa o tiene una masa insignificante, lo más normal es que ya concurran los requisitos de responsabilidad previamente. De manera que la solicitud de concurso no convalida nada. Las acciones de responsabilidad se ejercitarán y el administrador acabará respondiendo a través de las acciones individuales de responsabilidad. La cuestión es que tendrá que ser cada acreedor el que las ejercite y persiga esa responsabilidad. Ahora bien, si no es así, si los requisitos no concurrían previamente, la solicitud del concurso, es decir, si el administrador ha hecho los deberes y de acuerdo con lo que establecen las normas de responsabilidad de disolución, ha hecho o bien instar privadamente la disolución o tal, o bien solicitar el concurso, en ese caso sí que el mero hecho de que no tenga éxito el concurso, de que no se declare, se declare, pero no siga adelante, concluya precipitadamente, no genera una responsabilidad. La duda viene aquí. ¿En qué situación quedan estas sociedades que no extinguimos? Hemos dicho que si hay bienes, no las extinguimos. ¿En qué situación queda? Si no las extinguimos, lo razonable es pensar que el administrador tendrá que proceder a la liquidación ordenada de acuerdo con las reglas de la ley societaria. Me parece a mí que es lo razonable. De manera que al final lo que hacemos es devolverle la pelota. Aquí tiene usted. Usted nos ha querido soltar esta pelota, ¿verdad? Pues mire, se la devolvemos. Ahora la tiene usted otra vez. De manera que, si no insta la liquidación ordenada de acuerdo con las reglas del derecho societario, puede incurrir en responsabilidad, en ese caso hipotético, de que ya no estuviera previamente. No, pero es que esto que acabo de afirmar parte del presupuesto de que a la ley no le vamos a hacer caso. Parte del presupuesto de que no vamos a aplicar el 178.3. Si aplicamos el 178.3, el golfo se sale con la suya, claro. Si aplicamos el 178.3, le hemos dado patente de corso al que quiera liquidar de sobaquillo. Esto es el 178.3. Aquel que quiera hacer todo lo que le dé la gana, luego, además, la única negligencia que puede cometer es dejar bienes bastantes en el concurso para que el administrador le ajuste las cuentas. Como sea diligente y no deje nada en el concurso, deje muy poquito, ya se sale con la suya, ya nadie le va a ajustar las cuentas. Claro, eso es lo que clama al cielo. ¿Cómo podemos nosotros interpretar el sistema legal establecido en términos que estemos bendiciendo las soluciones chapuceras y estemos bendiciendo que aquel que quiera hacer auténticas chorizadas en la liquidación, al final no haya forma de ajustarle las cuentas? A eso nos llevaría si nos creemos el 178.3 y lo aplicamos. ¿Basta que concluyamos para que extingamos? Si aplicamos esa idea, ya estamos perdidos. Por tanto, yo parto de la idea de que el juez, cuando haya insuficiencia de bienes, pero no inexistencia de bienes, nunca debe extinguir. Debe mantener y debe decirle al administrador, ahí tiene usted la pelota. Ahora, claro, esto que estoy diciendo es decir mucho, porque es ignorar una norma legal expresa, muy claramente establecida. Pero para que esto no se nos desmonte, tenemos que hacer eso. Si no hacemos eso y extinguimos, ya no hay nada que hacer. Hemos bendecido la liquidación, salvo que no existiera responsabilidad previa. Si existía responsabilidad previa del administrador, si estaba incurso en causa de disolución previamente y no la instó, en ese caso sí. Yo ya me refiero a cuando aún la solicitud del concurso está en tiempo, está dentro de ese periodo de 2 meses durante los cuales el administrador tiene campo de maniobra. Si en esos 2 meses el administrador saquea, pero tiene que saquear bien. Si saquea bien, le damos premio. Mire usted, ha saqueado magníficamente, enhorabuena, tenga usted la medalla. Si saquea mal, regular, entonces no, entonces a las galeras, le mandamos al administrador concursal a que le ajuste las cuentas. Eso es sensato.
¿Qué hacemos con?
Claro, otro problema. Si extinguimos,
los inmuebles están en el registro.
Vale, es un problema vale de la propiedad, pero ¿qué hacemos?
Sí. Pues no, yo tampoco lo sé.
No, es que claro. la consecuencia de todo esto
ocuparlos,
es que...
Ocuparlos, ¿no? Ir corriendo final... a ocuparlos, ¿eh?
La consecuencia de todo esto es que, al final, vamos a tener que aceptar humildemente que la conclusión por insuficiencia de masa activa sin liquidación de bienes no es posible. Entonces, aceptaremos la conclusión por insuficiencia de masa activa, pero habiendo liquidado los bienes dentro del concurso, porque fuera del concurso quedamos a expensas de que los acreedores no puedan hacer efectivos el pago de sus créditos, ni siquiera la ejecución de bienes hipotecarias, por la misma razón que hablábamos, ¿no? Carece de personalidad, el Supremo ha bendecido la carencia de personalidad con la extinción de la personalidad jurídica, no tenemos cómo demandarlos y se van a quedar ahí perpetuamente. Entonces, yo, que al principio era reticente porque al final innovamos demasiado con la ley y nos olvidamos muchas veces de su literalidad, yo al final voy a acabar llegando a esa conclusión y es, vamos a ver, si tenemos que mantenernos dentro de la legalidad para evitar situaciones absurdas, tenemos que pedir la situación de insuficiencia de masa activa, pero con los bienes liquidados dentro del concurso. Es que si no es un problema para todo el mundo. Siendo como era muy reticente, ¿eh? O sea que, Juan.
Bien, yo no tengo un problema. Vale, vale. Si hay aún más cuestiones, podemos seguir. Yo lo siento más por vosotros, porque tenéis una cena y habrá que acicalarse y prepararse, de manera que si no hay ninguna cuestión más, nosotros ya podemos dar por cerrada nuestra
intervención. Concluimos entonces dándole las gracias a los asistentes.